El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 15 de febrero, quedan 319 días para acabar 2022 y 166 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa ese dato. Hoy sale el sol a las 7:54 en Alcácer, en la Huerta Sur de Valencia, a las 8:07 en Consuegra, en Toledo, y a las 8:31 en Aguarda, en el Baixo Miño de Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que tras las elecciones en Castilla y León estamos, la verdad, muy pendientes de las incógnitas sobre la formación de gobierno. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alfonso Fernández Mañueco dice en Más de Uno con Alsina que contempla todas las opciones.
Sí, a ver, es el primer interesado en ganarse los apoyos que necesita para sacar adelante la votación, para ser investido presidente autonómico. Así que es el primero que tiene que explorar todas las opciones que tiene al alcance. Eso también le va a requerir ser el primero, lógicamente, en retratarse, pero de ese retrato en realidad conocemos poco porque la negociación todavía no ha comenzado. Ayer le dijo a Alsina, Más de Uno, que contempla todas las opciones, que lógicamente lo que a él le gustaría es un gobierno en solitario con apoyos parlamentarios, pero es que Vox ya no está en eso. Eso era lo de Andalucía, por ejemplo, eso era lo de Madrid, con una diferencia notable entre el resultado que cosechaba Vox y Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero es que Vox ya no está en eso en Castilla y León, como manifestó Abascal la noche del domingo. Por eso ayer dijo Mañueco, prefiero el gobierno solidario o cualquier otra hipótesis, que a nadie se le escapa, que puede ser evidentemente un gobierno de coalición Partido Popular y Vox. La dirección nacional del Partido Popular es reticente a esto de pactar el gobierno de entrada con el partido de Abascal, aunque ayer también en Más de Uno dijo Teodoro García Gea que da un poco igual quien tenga una consejería u otra, quien sea vicepresidente o quien no lo sea, mientras se dice partidario, por otro lado, de descartar el pacto de cogobierno, y además le afea a Vox que amenace con bloquearle la formación de gobierno y la investidura al señor Mañueco, hasta el punto de volver a tener que celebrar unas elecciones si no se paga el precio que ponga la investidura el partido Vox. Es un poco sostener una cosa y la contraria. Hay otra opción que pasa por negociar, Mañueco, el respaldo de todos los partidos pequeños que puedan estar dispuestos a apoyar la investidura. Se entiende que Podemos no va a estar dispuesto, que es un partido muy pequeño en la cama, en las Cortes de Castilla y León, con un solo diputado, y que no va a estar por la labor de investir al candidato del Partido Popular, claro. Pero esto requiere además de la abstención del Partido Socialista. Y escuchando ayer al portavoz socialista, Felipe Sicilia, nos da la impresión de que de momento tampoco el Partido Socialista se en esa tesis de facilitarle y darle carta blanca al señor Mañueco para que forme gobierno y sea investido presidente. Pero como digo, la negociación no ha comenzado y en lo que están todavía los partidos es en analizar cuidadosamente los resultados de este domingo. Pero al final, las posibilidades, después de ese análisis de resultado y de lo lejos que se hayan quedado de las expectativas que tenían con las que concurrían a estas elecciones, al final los escenarios que abren el resultado del domingo por la noche son los que son, y pasan por que el Partido Popular acepte, porque no le quede otra, un gobierno en coalición con Vox, que todos los demás partidos apoyen la investidura de Mañueco. De alguna forma u otra eso también requiere de que el Partido Socialista así lo decida, y el tercer escenario es que no sean capaces de ponerse de acuerdo en la Cámara Autonómica y que, por tanto, tengan que ir de nuevo a elecciones. Da la sensación de que algo que comparten todos esos escenarios es que nadie desea ninguno de esos tres escenarios, salvo posiblemente Vox, que en el primer escenario cosecharía cuota de gobierno y cuotas de poder. En el segundo escenario se ofrecería la imagen de que todos van en su contra, cuando es el partido que más ha crecido. En el tercer escenario, si tienen que ir a elecciones, a lo mejor incluso mejora su resultado del domingo pasado. Por eso digo, los tres escenarios no son deseados por ningún partido, salvo quizá salvo quizá el caso de Vox. Hoy leo en la prensa, te resumo algunos titulares. El pacto con Vox acude al PP, dice el diario ABC. En La Razón, debate en el Partido Popular. Pactar con Vox es dar a Sánchez otra foto de Colón. En El Mundo, dirigentes del PP analizan las elecciones. Casado ha querido ganar las generales antes de tiempo. En El País, Castilla y León se enfrenta al riesgo de bloqueo tras el 13F. El Partido Popular se resigna a gobernar con Vox mientras el PSOE se inhibe, dice el periódico. Y esta es la demostración evidente de que este serial no ha hecho más que comenzar y le quedan muchos episodios por delante.
Y los iremos contando aquí, Juan Carlos. La serie acaba de empezar, ¿eh? Es la primera temporada. Sí. Y en Rusia, la Duma, que es su cámara baja, votará hoy pedir al presidente del país, Vladimir Putin, que reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, territorios que son ucranianos de acuerdo con la ONU, con el derecho internacional, y que son objeto de disputa en esta crisis que se está viviendo en esta zona del mundo.
Sí, te cuento antes una última hora que tenemos esta madrugada, y es que el Ministerio de Exteriores y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado que dicen allí, ha recomendado a sus ciudadanos, o ha pedido a sus ciudadanos en Bielorrusia, que abandonen ese país inmediatamente. La justificación es el despliegue militar de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, a menos de 100 kilómetros de la capital de Kiev. Está diciendo el gobierno de Estados Unidos, si están en este país, en Bielorrusia, país en el que ya está metiendo tropas el ejército de Rusia, abandónelo lo antes posible. De forma inmediata, de hecho, si les es posible. El anuncio es cuanto menos inquietante según el desarrollo de los acontecimientos de los últimos días. Efectivamente, hoy comienza en la Duma, que es la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, el debate para reconocer la independencia de las provincias prorrusas del este de Ucrania, debate que se inicia a propuesta del Partido Comunista y con el apoyo del Partido Rusia Unida, que es el partido mayoritario en esa cámara, es el partido que tiene a Putin, digamos, como líder emérito o líder de facto de esa formación. Y también lo apoyan los ultras del Partido Liberal Democrático. La Cámara Baja del Parlamento de Rusia, la Duma, no se caracteriza, digamos, por ponérselo muy difícil al presidente Vladimir Putin, así que lo previsible es que se apruebe una resolución que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk. Se trata de fabricar un casus belli, justificar la invasión, de manera que, reconociendo la independencia de estas dos provincias que Moscú le disputa a Kiev desde el año 2014, año en el que Rusia toma la península de Crimea, si estos territorios se consideran rusos, cualquier intervención del ejército se consideraría legítima, por parte de Rusia, quiero decir, para proteger a sus ciudadanos, y no sería, de nuevo, ojos de Rusia, una invasión. ¿Por qué sus ciudadanos? Porque en los últimos años el gobierno de Rusia ha repartido 600.000 pasaportes a personas que viven en el Donbass, región de la que forman parte estas dos provincias. Por eso Rusia defiende que estos son ciudadanos suyos y que saldría al auxilio de ciudadanos suyos y que eso justifica cualquier intervención militar. De sacar esta resolución adelante, lo que está por ver es si el Parlamento directamente insta al gobierno de Rusia a emprender una acción militar o si es algo que el gobierno se guarda, digamos, una carta para cuando considere oportuno hacerlo. Hay una contradicción curiosa en esta postura o en este desarrollo de los acontecimientos, incluida actividad parlamentaria. Putin lleva días, semanas, argumentando que es la OTAN quien, abriéndose a acoger a Ucrania en la alianza, está vulnerando los acuerdos de Minsk del año 2015. Pero es que reconocer la independencia de estos dos territorios de Donetsk y Lugansk, reconocidos de soberanía ucraniana por la ONU, como bien decías, es que acoger a estas provincias como territorios de Rusia y reconocer su independencia sería motivo de incumplimiento también de esos acuerdos. Y más aún, sería motivo ya del todo de ruptura de vías de diálogo y de diplomacia abiertos, o casi del todo. A lo mejor solo se rompe la democracia en el momento que la diplomacia, quiero decir, en el momento que se inicia en efecto una acción militar. El Kremlin insiste en que está por el diálogo, pero es Rusia, es Vladimir Putin. Precedentes hay de sostener la mentira hasta el instante mismo de lanzar el primer ataque, como ocurrió en Crimea en el año 2014.
Gracias, Juan Carlos, por este resumen informativo. Que vaya bien, buenos días.
A ti, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Hoy nos espera un día ventoso en Tarragona y en el Ampurdán, especialmente por la mañana. Las altas presiones contribuirán también a la inestabilidad en el Cantábrico, los Pirineos, donde veremos algunos episodios de lluvia, con nieve por encima de la cota de los 1.000 metros, y precipitaciones que podrían llegar a puntos de Galicia, pero ya a final del día. También lloverá en algunos puntos de Canarias a lo largo del día de hoy. En el resto de España se espera sol durante toda la jornada, con alguna nube dispersa.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a un niño. Vamos a empezar por un niño que promete ser el nuevo, pues no sé si Jeff Bezos, Elon Musk, Rockefeller, Monchito, bueno, no sé. En fin, estaba consultando el portal Mumsnet, es una red de madres. Consulto a menudo, como todos los demás fuentes de información.
¿Y qué buscas exactamente?
No, bueno, noticias así que puedan ser curiosas. Bueno, el tema es que ha triunfado una entrada que dice, bueno, tenemos un alumno de 14 años que se le está viendo con abundante dinero en efectivo y es mucho más de lo que en principio pues puede tener en la cartera, o sería lógico que lo tenga. Bueno, el tema es que le han interrogado en el colegio donde está y descubrieron que tiene un negocio de emprendedor que ha creado su propia tienda de golosinas en la escuela durante los descansos y almuerzos. O sea, el tema sería que antes de ir al colegio va a la cooperativa local, que le va de camino, compra dulces, chocolates y luego los revende a los niños de su curso por el doble de lo que le ha costado. Pero los niños parece que están dispuestos a pagar ese precio, de ahí que se está sacando pues ese negocio de reventa de chuches. Las chuches, en este caso. Bueno, en las últimas semanas aseguran que se está sacando unas 10 libras al día. Esto al cambio es, este niño no tendría que estar haciendo esto, pero bueno.
Está haciendo un negociazo,
totalmente,
chaval.
Totalmente. Incluso está aceptando solicitudes de los niños en plan, oye, ¿por qué no me traes? ¿Qué es lo que tiene, O sea, tráeme, no sé, gominolas de esas que parecen zarzamoras, cosas de estas, ¿no? Bueno, las que tienen forma de botella de Coca-Cola, bueno, ese tipo de, a mí, dame dos por uno, no sé, igual hace ofertas, ¿no? A ver, el tema es que ya incluso ha llegado al caso de que no le caben las chuches en la cartera que lleva. O sea, ya el tema ya, o sea, tiene que un tráiler o alguna
tiene
cosa.
Tiene que reinvertirlas, tiene que
exactamente,
buscar una alternativa de inversión.
Una cartera más grande o enganchar a otro amiguito que también le ayude. Hay de todo tipo de opiniones en el portal. Algunos dicen que está muy bien porque genera ser emprendedor y todo eso. El otro dice, bueno, a ver, igual hay algunas normas al respecto de que no se puede pues vender cosas en el recinto de la escuela. Bueno, quién sabe, muchos han empezado así, luego es a las puertas del colegio, bueno, en fin, ese tipo de historias, todo un fenómeno este niño que promete.
Por cierto, que estoy viendo esta página web que nos ha recomendado, ¿sí? Que no había leído nunca jamás.
Bueno, porque hay que ir descubriendo.
Destaco tres noticias en portada.
Venga, a ver.
Sitios donde estar en Tenerife. Bien. Los mejores family resorts, ¿sí? Y apartamentos, y todo incluido. Las mejores soluciones para almacenar los juguetes de los niños.
Este es
otro artículo. Pero atención al tercero, que es los 11 mejores juguetes sexuales,
bueno,
para calentar cosas este invierno.
Igual.
Estoy traduciendo así sobre la marcha.
Bueno, pero igual es una publicidad que
ya
ha salido.
Ya sabía yo lo que buscabas en
no,
esta
página web. Pues la verdad es que no esperaba.
¿Dónde guardar
estos juguetes?
Tus juguetes en Tenerife.
Sí, no, en Tenerife, exactamente, porque hace más calor ahí, claro.
Bueno, Mumsnet es este portal de padres para padres, un portal británico que Cervelló lee, pues descubrió cosas nuevas cada día sobre
una hora
su
menos,
vida privada. Bueno, también tienes otro cegado por el dinero, pero en esta ocasión sin nadie que le defienda.
No, claro, porque estamos hablando de fraudes matrimoniales. Un hombre de Odisha, esto ha sido en india.com, se ha casado con 14 mujeres, después de hacerse pasar, digamos, en su Tinder, no, pues funcionario de gobierno. Bueno, esto ha sucedido en el distrito de Kendrapa, Kendra Para, en Odisha. Tiene 54 años, pero es que el hombre ya lleva años casándose, ¿eh? No es que en una semana se haya casado 14 veces, no. Este lleva pues desde el año 82 casándose con gente. El individuo es conocido como Ramesh Chandra Swain, también conocido como Bidu Prakash Swain y también conocido como Ramani Ranjan Swain.
Si se parece a usted en Tinder, que le salgan las alarmas, ¿eh?
Sí, cualquiera de estos, cuidado, porque en su historial podía poner pues el número. Igual que pone, yo que sé, pues el pasaporte COVID te dice cuántas veces estás vacunado y de qué vacuna, pues aquí cuántas veces se han casado y con quién. Y así pues puedas consultar con las exesposas a ver cómo ha ido la cosa, ¿no? Lo único que quería era obtener el dinero de estas pobres mujeres. Se casó por primera vez, como decíamos, en el año 82, segundo matrimonio en 2002, luego ya se fue animando y ya se fue casando con más en algunos casos sacó pues 10 lakhs de rupias, que son unos 12.000 euros, y estaba viendo cuánto es la conversión para ponerme al día de todo esto. A otra le estafó pues unos 14.000 y...
Una cosa, es como el estafador este de Tinder del documental este de Netflix que la gente está viendo tanto.
Pero sin Tinder.
Pero en este caso en la India.
Va estafando pues eso a unos 12.000 euros por cuando se entere Escrivá, le va a poner la cuota más alta de autónomos, ¿eh? No le saldrá a cuenta casarse.
Pues el epígrafe de
bueno, casamentero.
Reincidente en esto del matrimonio.
Sí, casamentero, saca comisión por casarse con gente.
Es una estafa, bueno, por eso lo han detenido.
Totalmente, bueno, incluso además tiene más, es un pájaro este, ¿eh? También fue arrestado por estafar a 13 bancos, alrededor de un crore de rupias. Es que me encanta aprender de estas monedas. Un crore son 10 millones de rupias, o sea que unos 120.000 euros, ¿eh? O sea que el hombre está por todo lo alto. Bueno, pues incluso a estudiantes que para obtener licencias de medicina, vamos, que este se ha pasado
un estafador en todos los ámbitos de su vida.
Y además se ha pasado First Dates entero varias veces. Y ojo al chiste malo para terminar la noticia, queda evidente que casándose tantas veces no solo las busca rupias, sino también morenas. Vale, ya me voy. Si eso, Iván Gustems, creo que tenía algo para mí. Gracias, ya me voy.
El Club de las 5.
Las 5 y 17, las 4 y 17 en Canarias. Hoy tenemos Champions y toda la pasión del deporte para disfrutarlo en Radio Estadio. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Vuelve la Champions y vuelve a lo grande con ese partidazo en París entre el PSG y el Real Madrid. Ida de los octavos de final en el estadio del Parque de los Príncipes. Y la pregunta que se hace el madridismo es si Karim Benzema está en condiciones de jugar. Ayer habló el propio jugador.
Me siento mucho mejor, pero luego... tengo que tener más sensaciones en el campo. Como he dicho, en mi cabeza estoy preparado. Es un gran partido y si tengo que jugar mañana voy a dar todo en el campo. Yo siempre voy a forzar por mi equipo, siempre, porque si no, hoy me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, lo voy a hacer, pero tampoco es forzar para lesionar más.
Esto lo dijo antes del entrenamiento, después pudo entrenar sin problemas, así que tiene muchas opciones de ser titular esta noche en el Real Madrid. Y en la Liga, la jornada 24 se completó anoche con la victoria del Mallorca sobre el Atleti de Bilbao por 3-2.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan la última hora de las negociaciones en Castilla y León tras las elecciones. Puede consultar el resultado municipio a municipio y escuchar la cascada de reacciones políticas. Por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco, ayer en Más de Uno con Carlos Alsina.
Es de eso, no de colocar el juego de los sillones. Es que tenemos que hablar de un programa de gobierno de cara al futuro. Bien, sea un gobierno en solitario, es lo que a mí me gustaría, o bien un en ese caso sería un programa de gobierno con acuerdo parlamentario o cualquier otra hipótesis. Ahora están
abiertas.
Cualquier
otra hipótesis es un gobierno de coalición.
Sí, un gobierno de coalición, o efectivamente, o gobierno en solitario o gobierno de coalición.
O sea, son usted las no descarta
posibilidades de gobierno
usted
que hay.
No descarta un gobierno de coalición.
Bueno, ni lo descarto ni lo confirmo, porque claro, si no lo descarto, no, es que aquí ahora lo que toca es dialogar.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, también estuvo ayer con Alsina y le dio su opinión sobre las coaliciones de gobierno.
Y un gobierno, ¿no? Y unas siglas, un gobierno de una sigla, ¿no? Por tanto, yo creo que las experiencias de los gobiernos de coalición que hemos visto hasta ahora, incluida el gobierno de coalición del gobierno nacional, no están siendo satisfactorias y yo creo que no están sirviendo a la gente como la gente merece que los gobernantes actúen, ¿no? Creo que es el momento de que Alfonso Fernández Mañueco, como ha anunciado él mismo, anuncie una ronda de contactos, de diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en Castilla y León y pueda ofrecer un proyecto de futuro, pueda ofrecer un proyecto del Partido Popular para que los ciudadanos juzguen al Partido Popular.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, estuvo ayer con Juan Ramón Lucas, que emitió la brújula desde el futuro municipio que surgirá de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Pues bien, el presidente socialista de la comunidad trasladó al PP el peso de la negociación tras la propuesta del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente, de facilitar con una abstención un gobierno en solitario del PP que deje a Vox fuera de las instituciones.
Ya me hubiera gustado a mí que ese fuera la norma de conducta en nuestro país. Desde hace algún tiempo, ¿no? El que los partidos respetaran cuando hay una mayoría que ha ganado las elecciones, los demás lo pudieran respetar, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos que analizar desde dentro de las organizaciones. Parece que está muy claro que el PP quiere gobernar solo y no va a poder, y entonces pues habrá que respetar lo que los ciudadanos han decidido. Y si los ciudadanos han decidido dentro de la polarización que existe en nuestro país ahora mismo, que ya digo que a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera desde hace muchísimo tiempo, pero en el escenario en el que nos encontramos veo complicada esa opción.
La veo complicada, pero se lo planteo de otra forma. ¿Usted qué prefiere, un gobierno en Castilla y León con Vox y el Partido Popular o un gobierno del Partido Popular con una investidura en la que usted, su partido, se abstuviera?
Hombre,
por responsabilidad.
En este caso la responsabilidad de formar gobierno la tiene quien ha ganado las elecciones, ¿no? Y como tal, es quien tiene que dirigir los pasos y hacer los planteamientos diferentes. En cualquier caso, en este momento en España, ya digo que no se puede estar atacando de la manera en la que la derecha hace todos los días al gobierno de España y que luego tenga que ser el PSOE el que siempre acuda a resolver las situaciones, ¿no? Porque quiero recordar que ya en la legislatura estatal Mariano Rajoy fue presidente por la abstención del PSOE y que nosotros hemos estado en los momentos críticos de nuestro país, hemos estado siempre ahí.
En nuestra web también podemos leer que el CIS, presidido por José Félix Tezanos, ha justificado la desviación de sus previsiones electorales admitiendo que erró en la proyección de Vox y que había sobrevalorado la capacidad de movilización de Podemos, pero saca pecho por el reparto entre PP y PSOE, pese a que el último sondeo público daba a los socialistas como ganadores de las elecciones. Puede leer todos los detalles de este comunicado del CIS, del CIS, en OndaCero.es. Y seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra página web. Sanidad notifica 601 muertes por coronavirus desde el viernes. Este, como el resto de indicadores, van a la baja. La incidencia cae más de 200 puntos y se registran 1.244 casos. La tasa de positividad se sitúa en el 27,66%, lejos todavía del 5% que recomienda la OMS para considerar controlada la propagación del coronavirus. En nuestra web también podemos ver la explicación del coronel Pedro Baños, experto en geoestrategia, sobre la situación en Ucrania, en las noticias de Antena 3, con Matías Prats.
Según Estados Unidos, nos quedan solamente 3 días de paz en Europa. El próximo miércoles 16 empieza la guerra. Esperemos que se equivoque. Todo es importante. Otra cosa, ahora mismo estamos viviendo la guerra informativa, la guerra de la narrativa. Es decir, tratar de culpar a la otra parte de ser el agresor, de ser el que va a estar provocando esta guerra dentro de 3 días. La situación, desde luego, es muy tensa. Y además, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que puede haber en cualquier momento un incidente que inicie una mecha y que efectivamente esto se termine de disparar completamente. Por el momento, ojalá no sea así, como digo, pero desde luego ahora mismo están intentando mostrar músculo militar. Tenemos el caso de submarino, de las maniobras realizadas ahora mismo precisamente en las proximidades de Crimea, en el Mar Negro, por parte de Rusia, el incremento de fuerzas también cerca de la frontera con Ucrania, pero también esos envíos de armas efectivamente de Estados Unidos y sobre todo algo muy importante, la agresividad verbal, sobre todo por algunas partes, como que están intentando subir el tono bélico, que es también muy preocupante, porque en cualquier caso, como digo, en cualquier momento puede haber cualquier incidente que puede ser de falsa bandera para que justifique una intervención, para que justifique esa guerra.
En nuestra web también destacan que la mascarilla será obligatoria para asistir a las mascletades en Fallas, aunque no habrá controles de aforo. Puede leer todos los detalles de esta normativa en OndaCero.es. En nuestra web De hecho, también un espacio para el protagonismo de Historias de la Radio con Diego Fortea en Más de Uno. Así le contaba el propio Alsina en el pasado cómo sería la radio del futuro.
Cada programa de esta nueva emisora tendrá su propia página web. Los oyentes pueden así opinar sobre lo que están oyendo y pueden también comprar directamente los productos de los patrocinadores.
En música tenemos noticias, novedades. Se habla mucho del MP3, que es un formato de archivo de música a través de Internet y que ahora mismo, pues, es, me parece, el segundo término más buscado en Internet, después de sexo, por supuesto.
La radio se adapta a los nuevos tiempos sin perder aquello que la caracteriza, aquello que la ha hecho llegar a ser lo que hoy es y que después de darle muchas vueltas nadie sabe exactamente qué es.
Tecnología, Internet, Alsina haciendo programas de madrugada, pues sí que ha cambiado la radio, sí.
Suena, ¿verdad, Taboada? Un poco como... como, bueno, como muy básico, ¿verdad? Como decía, sí, es que fíjate, busqué una noticia en Internet. Ya tenemos el P3 con un montón de qué cosas. Pero no, ha cambiado todo, madre mía.
Pero no tiro mal, no iba mal el tiro. Lo que pasa es que al final esto ha corrido tanto que bueno, que nunca se sabe dónde vamos a ir a parar o dónde vamos a ir a sonar.
Así
sería
es.
Un poco la idea.
Pues vamos a sonar.
Estamos así un poco historia de la radio a traición, ¿no? Aprovechando que no está.
Sí, porque no le gusta nada oírse, ya sabes.
Por eso.
No le gusta nada saber cómo se oía al Sina. Pero no, hace 23 años, pues en este caso, porque el otro día fue en el 2001, o sea que se avejentó en el 2001. Esto era en el 1999 y parecía más mayor que en el 2001.
No, lo he oído bien, de todas maneras. Sí, lo he oído bien. Sí, no, y no digas lo contrario.
No, por favor. Está guapo, está estupendo.
Está muy bien, está fenomenal.
Puedes escuchar esta y otras historias de la radio, como siempre, en OndaCero.es y también en nuestra...
aplicación.
Ay, que no lo digo.
Sí, claro.
Señor Vidente, ¿cómo está? Buenos días.
Ya lo digo yo, claro, buenos días, sí. Bueno, esto se lo diga el hombre del tiempo, luego.
Parece que en el CIS dicen que no se dedican a la adivinatoria, ¿no? Como usted.
Bueno, porque la gente está, pues bueno, pues no creen los astros, porque estos ya han aparecido ahora.
No están...
¿Cuánto hace que se hace el CIS este? En cambio...
Hombre, menos que lo suyo, sí.
Seguro. Bueno, los astrónomos hace un millón de años que estamos dando vueltas, mirando las estrellas, y analizando y viendo las cosas que pasan.
Ellos han dicho en un comunicado que no hacen magia.
No, claro, bien. Sí, muy
supongo
bien.
Lo dejan para profesionales como usted.
El señor este de los vaqueros, el tejano este, pues bueno, a ver, que diga lo que quiera, pero nosotros, el gremio de astrólogos, bueno, pues...
¿Cuál es su posición al respecto?
Mi posición es siempre horizontal, porque yo estoy muy cansado a mi edad, necesito reposar. Entonces, bueno, en temas de política no me meto.
Hace usted muy bien.
Que hagan lo que quieran, y nosotros nos dedicamos, pues sí, a adivinar y a mucha honra. Y ya que digo adivinar...
Yo quiero que me adivine la Champions. Esta
claro, por eso está bien traído todo esto, porque bueno, vamos a ver. Por cierto, un día como hoy, que es el día de la inventiva, y dirá, ¿por qué? Pues porque nació Galileo Galilei. De ahí que digan, bueno, pues entonces la gente que nace hoy...
Está insinuando usted que Galileo Galilei se lo inventó.
No, pero tenía mucha iniciativa, pensaba muchas cosas, veía pues donde los demás no veían, por ejemplo, bueno, también ha nacido Jane Seymour, o Matt Groening, que es el de los Simpson, que también tenía mucha inventiva.
Feliz cumpleaños.
Sí, claro. Vamos a ver, cartitas, ¿cómo le va a ir al Madrid? En los Campos Elíseos, porque juega en París, juega contra todas estas cosas. Vamos a ver, ¿cómo va a ir el partido de ida del Real de Madrid? Bueno, pues me sale que muy posiblemente la cosa, o sea, quien gane de los dos va a ganar con mucha solvencia. Va a ganar de mucho.
Se va a haber goles.
Va a haber goles, pero
no
más...
No sé si es el PSG o es el Real Madrid.
Yo ahí tengo mis dudas, pero de lo que me
eso
está
es
saliendo...
Eso es lo mollar de la cosa.
Bueno, pero a ver, ya luego van a terminar 4-0 y dirá, uy, sí, era muy fácil de adivinar. No, van a terminar con mucha solvencia. Es decir, lo que me están diciendo las cartas es que el partido de ida va a ser muy determinante de cara a la eliminatoria. Bien, es decir,
eso no hace falta tirar las cartas.
No, oiga, perdone, podrían acabar 1-1 y ah, todo ya se defiende en el partido de vuelta. Si terminan 6-0, ya me llega el partido de vuelta.
Va a estar medio sentenciado esta noche.
Eso, va a quedar medio sentenciado.
Ahora le entiendo, ahora
bien,
le entiendo.
Vamos con la meditación, que me da tiempo poder respirar porque es muy corta. Los nacidos un día como hoy, que sepan que son curiosos, originales y afectuosos. Puntos débiles, caóticos, hipersensibles y malhumorados. ¿Eh? Bien, como yo. Vamos a ver, meditación. Esto es profunda, ¿eh? Pero me la ponen aquí, yo tengo que decirla. Mañana será otro día. Es lo que pone, ya sé que es un poco una cagarruta hoy de meditación, pero es la que hay.
Esta es una invitación de la rebaja.
No, pues sí, está de oferta.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando de los posibles pactos tras las elecciones y de la visión diferenciada según se esté en Madrid o en Castilla y León. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, por una parte esa estrategia de qué convendría más a nivel nacional. Ahí el PP mantiene que con Vox ni agua porque sería algo así como repetir otra vez la foto de Colón. Y el PSOE que con el Partido Popular no es no. Aunque claro, luego a nivel autonómico hay quien en el Partido Socialista, como Óscar Puente, propone facilitar la investidura de Mañueco para impedir así a Vox llegar al gobierno. El alcalde de León, socialista, pide también reflexionar de forma profunda sobre qué hacer. Su opinión la vamos a escuchar hoy en Más de Uno, también la del portavoz de la Ejecutiva Socialista, Felipe Sicilia, que es el que repite eso de nones al PP. Los dos a partir de las 8:30 hoy. Con Alsina.
Como siempre, los protagonistas en Más de Uno. Estáis también muy pendientes de Ucrania, claro, como estamos todos, y de lo que va a decidir hoy el Parlamento ruso.
Sí, vota la Duma la petición a Putin para que reconozca como independientes las regiones ucranianas del Donbass, es decir, que algo así como se las anexione ya definitivamente, que las considere suyas. Mañana es el día D, según la CIA, que es cuando podría producirse esa invasión rusa a Ucrania. La OTAN y la Unión Europea se preparan ante esta posibilidad de invasión. El ministro de Exteriores de nuestro país, Álvarez, ya ha confirmado que la amenaza es creíble, lo que, por ejemplo, ya hizo ayer caer de forma fuerte las bolsas de todo el mundo y repuntar con la misma fuerza la prima de riesgo, es decir, la tensión al máximo.
¿Y qué otros asuntos vais a destacar, sobre todo en la primera parte de Más de Uno?
Pues, por ejemplo, a partir de las 6:30 tenemos Beta Cultureta y echamos la vista atrás con Fortea, repasando la historia de este día, 15 de febrero, y a partir de las 7 también contando las noticias de hace un año con Vélez. A las 7:30 la España que madruga, con Amón, con La Torre, con el profesor, con Félix y con Marta García ayer y sus sombreros. A las 8:30 la tertulia, arrancando, como es habitual, con Fernando Onega.
Y ya en la segunda parte de Más de Uno, creo que hoy vais a hablar de la anorexia.
Sí, tenemos tertulia de médicos a partir de las 11. Hoy con un invitado especial, Tony Mejías, es rapero, es componente de Los Chicos del Maíz, pero no nos va a hablar hoy de música, sino de su lucha contra esta enfermedad, contra la anorexia. Él la ha recogido en un libro que se titula Hambre, y sobre él, sobre esta lucha, nos va a hablar hoy en Más de Uno. También hoy con nosotros Javier Cancho, contando su historia, Josemi, contando pues, sus cosas. Y ojo que hoy es un día grande en el programa, porque a las 10 de la mañana, para felicitar de Alsina, vienen nuestros cocinillas David de Jorge y Leo Harlem para hablar de las almendras. Y vamos a hacer todo el recorrido, ¿eh? Porque vamos a conversar con una agricultora que nos va a explicar cómo y cuándo recogerla para que estén más buenas, pero también con un experto tostador que nos va a contar cómo darle ese toque especial, y luego ya nos la comemos.
Perdón, una cosa, si vais a tostar almendras, luego va a oler divinamente ese estudio. Me estáis dando muchísima envidia, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes, estás ahí ya a tiro de piedra, puedes venirte para acá en un momento.
Hombre, si me cojo el ave dentro de un rato, igual llego para las almendras.
Hombre, claro, y si no te guardamos alguna.
Ya, pero tú sabes, a mí que lo aquí que gusta es el aroma, que luego eso sí que se va a desvanecer en el tiempo.
Hombre, pues te lo... Mira, yo abro
un tarro. Me lo pones en un frasco.
Efectivamente, yo abro un tarro, recojo lo que quede de aroma así en el estudio y te lo envío. No sé lo que llegará, pero, oye, la intención...
Es lo que
está
cuenta.
Está ahí, claro.
Te lo agradezco. Cuídate mucho y disfruta de las almendras. Luego, para locutar son un poco fastidiadas, pero bueno. Hay a quien no le afectan.
Claro, bueno, nosotros tenemos el ejemplo con Alsina, que es capaz de ir picando de vez en cuando y que no se note. Luego hay otros, como le pasó a Fernando Simón, que se le queda ahí y empieza a toser y no es capaz. Pero claro, como en todo hay expertos y hay aprendices.
Pues de eso se trata. Yo por si acaso solo bebo agua. Cuídate mucho, que vaya bien.
Un abrazo, chao, Lamelo.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. Repasamos lo más destacado de la televisión, de lo que se pudo ver anoche. Si usted no vio el prime time, pues aquí se lo contamos con David Cervelló y con una muy buena noticia en El Hormiguero.
Sin duda, el invitado era Manuel Carrasco, pero la sorpresa fue la conexión con la casa de Antonio Resines y poder escuchar de su propia voz, que está bien, algo cansado, le cuesta aún, pues claro, porque hablar tiene que respirar mucho, pero nos contó cómo fueron esos días de los que casi no se acuerda.
Yo pensé que habían pasado 5 días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté el 20 y tantos de enero me quedé, bueno, como acojonado, ¿no? Y es muy complicado. Yo quería, va a ser breve porque es que me canso mucho al hablar, hay que apoyar la sanidad pública como sea.
Antonio, claro, tú no te has enterado de los 38 días que has estado...
No te voy a contar cosas que yo pensaba porque es que es de cachondeo. O sea, yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad. Es que si lo cuento van a pensar que estoy loco.
Pero cuenta.
No, si tú sabes que estoy loco, o sea, que no pasa
nada. Sí, por eso que...
Quiero decir que vives un mundo extrañísimo que tiene puntos de común en común con la realidad, pero es otra cosa. Es como... Y se pasa muy mal porque no controlas. Entonces no es que... tengo hambre y como, no, esto es una cosa muy rara. Le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Luego hablo con gente que le ha pasado y es un poco tremendo. Lo bueno de la historia es que hay gente que es que es asombroso. Estudian, se dejan la vida. Había 14 turnos. Cuando entré yo en la UCI había 97 personas. Bueno, nos hemos hablado 80.
Wow.
Que tienen narices.
Y es que había mucha emoción en sus palabras y esa reflexión, ¿no?, sobre la sanidad pública de calidad. Pero que ni así se puede salvar todo el mundo, como decía. Así que mucha precaución. Eso sí, el buen humor lo conserva a la perfección, por muy afectado, como escuchábamos, que se cansaba al hablar y que ya se está recuperando. Y no me extraña con lo mucho que le quiere la gente.
Has adelgazado, que tampoco te venía mal, ¿no?
Bueno, eso perdónate, tampoco, porque tú es que eres hipervigoréxico. O sea, me venía muy bien, pero claro, yo he perdido ahora, en serio... Tengo una atrofia del 80%, yo no tengo músculos ahora, no, y ando mal, con ayuda de andador y tal, pero bueno, no, lo demás me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado, y por cierto, quería saludar a Manuel, que qué buena gente.
¿De qué os conocéis? ¿Cuál es vuestra unión?
Bueno, él me llamó hace unos meses o hace un año, no sé, como el tiempo ha pasado tan... para pedirme que le cantara a unos niños que él tenía padrinado con su mujer, además... Y yo se lo hice encantado, les grabé un vídeo cantándole y estuvimos en contacto un tiempo. Y no solo decirte, yo creo que hablo por boca de todo este país, que eres un gran actor, pero eres una grandísima persona y te queremos todos muchísimo.
Voy a repetir lo que ha dicho Manuel, pero es verdad, te digo que en este tiempo, que es muy raro, que ahora al final España está, como sabes, como la gente como enfrentada, como hay mucho odio, mucho egoísmo y tal, pero había una unanimidad. Lo que todo el mundo quiere al final en la vida es que lo quieran. Y a ti te quiere todo el mundo. Y eso...
Bueno, desde luego, nos alegramos muchísimo de la recuperación de Antonio Resines.
Qué momentos más bonitos. Se le veía eso, cansado, pero feliz de todo ese cariño, ¿no?, que se ha labrado película a película. Pero Manuel Carrasco también tenía motivos para la felicidad.
No olvidemos que era el invitado principal.
Sí. Bueno, al final le quedaron 10 minutos, oye, para hablar de lo suyo.
La noticia era la noticia.
Evidentemente. Y además con esa conexión que tenían entre los dos, muy, muy bonita. Tenía motivos Carrasco para la la felicidad y para la fidelidad, la de su público, que porque esta gira que está presentando, que está empezando ahora, ya la tenía preparada en 2019, o sea, para 2020, ¿no?, cuando empezó la pandemia, y su público le sigue siendo fiel y podrá por fin hacer esta gira.
Hay que vivir el momento.
Hay que vivir el momento.
Yo creo que
sí.
Tiene que ver, está claro por qué. Pero la gente no ha devuelto las entradas.
Eso es muy fuerte. Eso después de 2 años, después de 3 cancelaciones. Es increíble, porque creo que, para empezar, creo que tengo un público muy fiel y creo que la gente tiene ganas de agarrarse a esa vida que teníamos, ¿no?, de alguna manera. Y la última vez que vine aquí, recuerdo que había anunciado el último concierto, que será el de esta gira, en el 2019, el concierto del estadio de la Isla de la Cartuja con 70.000 personas, que te acuerdas que vinimos, sí, aquí, sacamos las entradas a la mañana siguiente, la vendimos en 3 horas. Vamos finalmente.
En tres horas.
En tres horas. Pese a todo, ese concierto se va a acabar haciendo y será la fiesta final de esta gira de este Aquí hay que vivir.
Y por cierto que hoy nos jugamos España cara o cruz aquí en el Club de las 5, porque es martes y cada martes y cada jueves lanzamos una moneda aquí en el estudio por las comunidades autónomas. Usted puede votar por la suya, tiene que elegir entre cara o cruz, y si acierta 10 puntos para su comunidad, si falla solamente 5. Para mandar la nota de voz, tome nota del número 676-76-0908. 676-76-0908, el WhatsApp del Club de las 5, puede mandar su nota de voz, cara o cruz, para la comunidad autónoma que usted elija.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Una vez a la semana, aquí en el Club de las 5 entrevistamos a mentes despiertas, a científicos, a creadores, a emprendedores, a cooperantes, a gente que cambia el mundo, que lo cambia mejor y que además muchas veces lo hace con su trabajo discreto. Hoy queremos viajar a un rincón recóndito de Borneo, en Indonesia, para saludar, casi en medio de la selva, a la veterinaria bilbaína que lleva años salvando a orangutanes. Ella es Carmela Llano. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Dónde te pillamos ahora exactamente?
Pues estoy en Ketapang, que es en la isla de Borneo, pero en la parte de Indonesia que se llama Kalimantan.
Es una zona donde estás rescatando a orangutanes, que es una especie que, bueno, la verdad es que está perdiendo ejemplares de manera desorbitante, en torno a un 60%, pero tú llevas ya tiempo tratando de rescatarles. ¿Por qué es tan importante que no se pierda no solamente la especie, sino que se trate de repoblar esta especie en esta zona del mundo?
Bueno, el orangután es una especie paraguas, que les llamamos así porque son especies que en las que su ecosistema, en su ecosistema hay muchísima variedad de especies, y muchas otras especies que conforman una biodiversidad, pues estamos hablando de una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Entonces, el poder rescatar y salvar o conservar el hábitat del orangután, pues tiene un significado muy importante para toda la biodiversidad del mundo.
Entiendo que estás en medio de la selva.
Bueno, más o menos. Sí, estoy un poco en la selva, pero bueno, todavía hay sitios mucho más perdidos de donde estoy ahora mismo.
En los que tú has estado también yendo a buscar, obviamente, estos orangutanes. Como decíamos, la cuestión no es solamente rescatar a los orangutanes, sino preservar ese espacio en el que viven y en el que viven ellos y el resto de especies. ¿Qué es lo que está acabando con estos ecosistemas?
Pues nosotros, los humanos, todo lo que consumimos, el consumismo acelerado de los países más ricos, que pues bueno, pues al final nuestra forma de vida tiene un coste ambiental muy grave y a veces pues repercute ecosistemas que quedan muy lejos de nosotros y pensamos que no tiene nada que ver con la vida que llevamos. Pero bueno, pues uno de los productos que consumimos a diario es el aceite de palma, por ejemplo, que las plantaciones de palma aceitera han arrasado zonas de bosque lluvioso, las selvas estas de tanta biodiversidad, las selvas que le pertenecían al orangután. Pero bueno, también la minería, también la tala ilegal, pues para la madera, que también la usamos en los países ricos, y bueno, pues muchos de de las cosas que nos hacen a nosotros vivir bien, pues eso tiene una repercusión medioambiental muy, muy grande aquí para el orangután y para todas estas especies.
Sobre el aceite de palma, la verdad es que ya hay un debate bastante vivo y al menos aquí en España pues parece que hay un poco más de conciencia respecto a su uso, sobre todo por el impacto medioambiental. ¿Crees tú que faltaría tomar decisiones un poquito más determinantes? No sé, por ejemplo, a nivel europeo.
Una gran parte del aceite, de este aceite, todavía se está usando para los biocombustibles, ¿no? Lo que se llaman biocombustibles. Es decir, que eso es también un poco esa idea de que en Europa, bueno, pues vamos a emitir menos, vamos a reducir las emisiones de carbono en los países de Europa, pero a consecuencia de eso pues se aumentan las emisiones en otros países. Entonces al final pues la balanza no funciona, porque al final el planeta es uno y te da igual reducir las emisiones en un lugar cuando estás incrementándolas en otros. Entonces, bueno, pues por ejemplo las políticas de usar, en vez de promover la reducción del consumo, pero en vez de promover que no se use tanto el coche, pues que haya más lugares para el uso de la bicicleta, pues lo que se hace es sustituir los combustibles fósiles por estos agrocombustibles que en realidad no están ayudando para nada a solventar el problema. Bueno, pues ahí hay que empezar con políticas que promueven pues realmente soluciones que puedan ser a nivel del planeta, no que sean soluciones políticas.
O sea, que de alguna manera intentamos reducir las emisiones, en principio, para que el planeta tenga una supervivencia mejor, sobre todo nuestra especie, ¿no?, para luchar contra el cambio climático, pero a cambio estamos destruyendo ecosistemas que no solamente es que destruyamos a las especies, es que también generan asimismo espacios naturales que absorben el CO2 que nosotros en teoría estamos intentando reducir desde aquí. Es más o menos así, ¿no?
Así es. Bueno, al final está clarísimo que de toda la tecnología que podamos inventar en un laboratorio, la tecnología mejor para reducir las emisiones de carbono, para ayudar al cambio climático, se llama árbol. Y hasta que no nos demos cuenta que proteger los bosques es la mejor herramienta que tenemos para combatir el cambio climático, pues no vamos a poder ganar la batalla. Y bueno, pues eso, lo que tenemos que hacer es proteger los bosques que nos quedan y hacer cuanto más posible pues plantar y crear más bosques.
Aquí en Indonesia, claro, bastante tienen en muchos casos y en muchos sitios con sobrevivir, porque es un país que tiene unas bolsas de pobreza muy, muy grandes. ¿Pero las autoridades indonesias están concienciadas con la preservación de sus espacios o para nada?
A ver, es un problema muy complicado, ¿no? Porque exactamente como decías, pues bueno, al final los países que están en vías de desarrollo pues tienen unos targets económicos y bueno, pues quieren desarrollarse y está al mismo nivel que estamos en los países más desarrollados. Eso es normal y eso pues bueno, pues obviamente tiene consecuencias, implicaciones para el medio ambiente, pero claro, bueno, al final es que esto es un país muy grande, estamos hablando de un país de miles de islas, ¿no? Que entonces bueno, pues controlar todos los bosques y toda el área, o sea, de una punta a otra de este país es como de España a Rusia. Entonces bueno, pues al final es un país muy grande, ¿eh?, que tiene muchas zonas de selva y que no es tan fácil tampoco sin los medios ni los recursos económicos para poder proteger todos estos bosques, pues no es fácil. Entonces al final, pues si estamos hablando al final que el cambio climático es a nivel global, que nos afecta a todos por igual, estemos donde estemos, pues lo que tiene que haber es un compromiso por parte de los países de forma internacional, de todos los países del mundo, para proteger los bosques donde los hay, sobre todo estos bosques lluviosos, el bosque de turbera, que aquí hay mucho bosque de turbera, que es muy responsable de las emisiones de carbono y de los gases de invernadero, ¿no?, que afectan al cambio climático. Que al final esto tiene que ser una responsabilidad común de todos los países, sobre todo los países ricos.
Y que lleva a una bilbaína como tú a acercarse a este lugar tan recóndito como es la isla de Borneo para salvar a los orangutanes.
Pues no lo sé, la verdad es que yo vine aquí como veterinaria que soy, pues me gustaba el mundo de los animales salvajes, era un poco donde yo me quería dedicar y me vine a Indonesia porque además me gustaban mucho los primates no humanos. Y me vine aquí, bueno, a hacer un voluntariado y al final, pues bueno, me quedé, me enganché y llevo todos estos años, casi 20 años aquí. Un poco empezó pues por la historia del rescate de los animales y claro, pues al final, como para rescatar a los animales se necesita su medio ambiente, su hábitat, pues al final ha sido involucrarme más en proyectos que miran también cómo protegemos el entorno entero, ¿no? Y que, bueno, para proteger el entorno pues se necesita no solamente los animales, sino las plantas y los humanos que viven alrededor y, bueno, pues todo integrado, ¿no?
Carmela Llano, ha sido un placer charlar contigo desde ese lugar tan recóndito. Gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muy buenos días.
Vale, gracias a ti. Buenos días.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Hoy es 15 de febrero, día en que estaremos muy pendientes de la reunión del Consejo de Ministros que prevé aprobar la nueva ley del cine que modifica la de 2007 y equipara películas y series. También se aprueba hoy la nueva propuesta de ley de ciencia que incluye un nuevo contrato indefinido para los investigadores y para el personal técnico. Hoy también tenemos sesión de control al gobierno en el Pleno del Senado con temas como la situación en Cataluña tras el discurso anoche del presidente catalán, Pere Aragonès. Al gobierno también le preguntan hoy sobre la retirada de mascarillas en exteriores o los beneficios penitenciarios a los presos de ETA. En unas horas, el Partido Popular reúne al Comité Ejecutivo Nacional para analizar el resultado de las elecciones en Castilla y León, donde la victoria por la mínima de Alfonso Fernández Mañueco pone a los populares frente al dilema de gobernar con Vox. El canciller alemán Olaf Scholz se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la tensión militar con Ucrania y las negociaciones de seguridad en Europa. La OSCE también ha convocado para hoy una reunión a la que pueden acudir sus 57 Estados miembros, entre ellos Ucrania, Rusia y Estados Unidos y los países de la Unión Europea, para obtener información de Moscú sobre las actividades militares cerca de las fronteras ucranianas. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de ministros aliados de defensa en Bruselas, que será el 16 y 17 de febrero, en plena tensión con Rusia por su concentración militar junto a Ucrania. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, mantiene una reunión y un almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, donde también se hablará de Ucrania. Hoy el protagonista del deporte es Kylian Mbappé, con una noche que se espera llena de pasión deportiva en esta jornada de Champions. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlas, buenos días. Ese nombre acapara por encima del resto el protagonismo del partido que enfrenta al Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Kylian Mbappé, porque todo apunta a que el próximo verano se convertirá en jugador del Real Madrid. Así que vive sus últimos meses en París y ahora se enfrenta a los blancos. Su compañero de selección, Karim Benzema, hablaba ayer de Mbappé.
No, es claro que, como he dicho, es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos. Y como todos saben que un día puede llegar en Madrid, pero no, más importante es jugar este partido y ganar. Luego, amigos, es para después.
Benzema, que era quien hablaba, es otro de los nombres del partido. Recién salido de una lesión, ayer entrenó con el grupo y puede jugar, puede ser titular, aunque queda la duda por si es un riesgo, como comentaba ayer su entrenador, Carlo Ancelotti.
La última palabra la tienen los tres. Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado y después hay la sensación que tiene el jugador. Creo que cuando hay estas dos cosas, después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, casi un mes que no juega, pero es Karim, no es un nuevo jugador que tiene que adaptarse. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Yo en particular, Carlas, apostaría que Karim Benzema va a ser titular en el ataque del Real Madrid junto con Asensio y Vinicius. El partido se juega a las 9 en París, lo contaremos en Radio Estadio aquí en Onda Cero. A la misma hora se juega también el Sporting de Lisboa, Manchester City, también ida de los octavos de final de la Champions. Y en la Liga, ayer se jugó el último partido de la jornada 24 en Son Mox. El Mallorca ganó 3-2 al Atleti de Bilbao.
En el Club de las Cinco, nos jugamos España a cara o cruz.
¡Hola, buenos días! Bueno, para algunos buenas noches todavía.
Saludos desde Gran Canaria, feliz día a todos. Y fuerza La Palma, que ya parece que el volcán ya se termina.
Os llamo desde Madrid y escuchándoos, como todos los días, muchas gracias por el programa, me gusta muchísimo.
Hola, buenos días. A las 7:30 entro a trabajar y para entonces ya les habré contado que no por mucho madrugar, Vas a ver a las vacas en camisón.
676-760908.
Que tampoco está muy claro. Me parece fantástico. A lo mejor sí que llevan camisón y no madrugamos lo suficiente.
Imagínate
como para verlas.
Que ahora sales y te encuentras una vaca en camisón.
Pero que tiene que atender a las vacas ya hace rato que.
Sí, no, no.
Está claro. En ello.
Imagínate.
676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Nosotros hablaremos de vacas ahora que se ha acabado la campaña electoral. Vamos a poner otra vez el foco en la agricultura y en la ganadería, porque se van a olvidar, seguramente ya lo verán ustedes. En fin, el concurso de jugarse España cara a cruz aquí en el Club de las 5, 676-760908.
Hola, buenos días. Aquí de camino al trabajo, el piloto que tengo a mi izquierda y yo, y votamos por Cruz, por Castilla y León. Buenos días.
Pues vamos allá, votamos por Castilla y León. Ha salido cara. Bueno, ha tenido suerte con... Pero bueno, 5 puntos para Castilla y León. 676-760908.
Buenos días desde Madrid. Mi voto es cara, poniendo las calles en esta madrugada. Buen programa, chicos. Un beso.
Pues muchísimas gracias, mucho ánimo, ¿eh? Poniendo las calles, trabajando, preparándose ya para este día 15 de febrero. Ha salido Cruz.
Bueno, ¿qué le pasa
a la moneda hoy rebelde? Está la moneda hoy rebelde. La volvemos a tirar. 676-760908.
Muy buenas. Me llamo Juan Carlos Pérez. Estoy aquí en Italia. Recién acabo de pasar Ventimiglia. Voy dirección Torino. Voto por Galicia. Cara. Excelente programa. Un abrazo para todos.
Pues muchísimas gracias. Nos escuchan desde Italia. Qué suerte esto de internet.
Qué bonito.
Fantástico. Lanzamos la moneda. ¡Ha salido cara!
Bueno.
Enhorabuena para Galicia. 10 puntos. ¿Y cómo queda la clasificación ahora, Cervello?
Bueno, a ver, los que han sumado, les digo su posición. Madrid alcanza la tercera plaza con 190 puntos. Galicia sigue en sexta posición con 110. Y Castilla y León siguen la décima posición con 65 puntos.
Si usted quiere, puede seguir votando por su comunidad autónoma, porque el jueves nos volvemos a jugar España a cara o cruz. 676-760908.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Y hoy se estrena en Filmin un thriller de agentes encubiertos, la serie noruega Furia.
Alguien de arriba ha llamado para decirme que tengo que aceptar tu traslado a toda costa. ¿Es que eres un superpoli o algo así?
Nos hemos infiltrado en una célula de ultraderecha noruega. Uno de los líderes es alemán.
Y lo que pasa cuando uno se infiltra y el otro no lo sabe es que a veces pues puedes chafar alguna operación en la que era importante pues que no se parase, ¿no? Y es lo que pasa en esta serie. Serie de Magnus Martin, siempre tiene que haber un Magnus si es noruega, y Lars Kraume, protagonizada por Paul Sverhagen, Ine-Marie Wilven. Bueno, es una cosa complicadísima. Bueno, como decías, de agentes encubiertos, en este caso, pues Ragna es un agente que ha penetrado en esta célula de la extrema derecha, empeñada pues en llevar a cabo una atrocidad, atención, dicen, de dimensiones desconocidas en Europa. De ahí que la tensión en esta serie es importante. El otro es un exoficial de operaciones especiales que vivía, como escuchábamos, tranquilo en una apacible localidad del oeste de Noruega. Que si ya es una apacible localidad en Noruega, es mucho más apacible, ¿eh? Porque esos campos inmensos, ese frío.
Esos bacalaos colgados de las
exactamente,
paredes, de los fiordos.
Ese frío que no sales de casa, bueno, pues un poco eso. Y bueno, tienes un traslado, bueno, será una cosa tranquilita. No, de golpe le viene una cosa complicada. Estas formas de entender la vida van a chocar, estos universos van a chocar, y a ver si se ponen de acuerdo, a ver si consiguen estos agentes pues parar este acto de terrorismo.
Seguro que sí, ya verás.
Bueno,
hacemos los juegos cuando se ponen a ello.
Ah, sí.
Ya verás tú. Bueno, terminamos lanzándole la moneda a la cafetera.
Ay,
lanzándole la moneda, no.
Ah.
O sea,
no, porque luego el display no va.
La vamos a insertar en la ranura de las monedas.
Eso ya suena mucho mejor, lo de insertar en la ranura.
Tengo que pasarlo por el filtro porque lo primero que iba a decir sonaba fatal.
No, por eso te digo, bueno, sí, la has metido bien la moneda.
Efectivamente.
Bien. ¿Ha salido lo que has pedido? ¿Con poca leche o...?
Un solo largo.
Un solo largo. Mucho mejor así.
Tío, solo largo.
Mucho mejor, porque si no, no vamos a poder explicar la noticia. Bueno, en fin.
A ver, ¿con qué terminamos el programa?
Bueno, pues alguien que mejor que un café que se tome una manzanilla.
Esta máquina no hace manzanillas.
Un poleomenta, una cosa nada, así, un rooibos.
No hace ninguna infusión, solo café.
Bueno, pues un guardia de seguridad que estaba aburrido. Y la, la, bueno, la, la,
una cosa que le llama té, pero no es verdad.
No, bueno, vete a saber. Pues este guardia de seguridad estaba en un centro de arte, iba paseando. Eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Igual no nos estaba escuchando, no sabía votar por qué comunidad. Y pues eso, que agarra el boli y le comenta, le empieza a pintar los ojos a unas figuras de un cuadro.
¿Qué me dices?
Que vale 1 millón de euros.
O sea, el guardia de seguridad del, sí, del museo se pone, sí, a pintarrajear un cuadro.
Sí, sí.
No,
sí,
tenía, sí, mucho aprecio por su puesto de trabajo.
No, bueno, estaba el hombre
aburrido.
Se había pasado el Candy Crush, no sabía qué hacer. Y esto ha sido en el centro Yeltsin de Ekaterimburgo. Bueno, pues el tema es que le han pillado, porque claro, las cámaras de seguridad están para algo. Va a tener que pagar 3.000 euros. Y me gusta mucho una cosa que la comisaria de la exhibición dijo, Ana Redzetskina, que me gustan mucho esos nombres, dice: sus motivos aún se desconocen, pero la administración cree, atención, que fue una especie de lapsus de cordura. Me gusta mucho lo de lapsus de cordura, porque es como decir, no sé qué me ha pasado, he tenido un lapsus de cordura. Como excusa me parece fantástica. Eso sí, 3.000 euros va a tener que pagar, aparte del tipex, imagino, y bueno, que es el coste de que restauren el cuadro, ¿eh? Y bueno, se expone a multa de pena de cárcel, incluso 3 meses. Bueno.
Cervelló, disfruta, no, del café, cuídate
y nada
mucho.
De pintar, hasta mañana.
Ahora llega Más de Uno, llega Carlos Alsina aquí a Onda Cero. Hasta mañana.